Aparece cualquier cosa y uno, o en Wikipedia, y uno después no sabe qué es verdad y qué es mentira. Oscar, ¿cómo te va? Él es, obviamente, es un periodista crítico musical, autor del libro Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. ¿Cómo te va, Oscar? Bienvenido al
Hola
programa.
Marcela, buen día.
Bien, acá estoy.
Sí, me llamó mucho la atención toda la bola que se generó, pero bueno, también es el efecto de Twitter, ¿no? Sí, con tres datos se arma una historia y
Sí.
después no me importa nada, lo único que me interesa es los likes que quiero obtener. Andrea Prodan, la semana pasada, cuando empezó esta bola de cuestiones que tenían que ver con la pelea entre Luca o el cachetazo de Luca al que en aquel momento era el príncipe Carlos, aclaró que hay una diferencia de edad importante, primero que
Enorme,
todo.
sí.
El rey, actual rey, nació en el 48 y Luca nació en el 53. Los dos fueron a la misma escuela en Escocia, que es el Bordentown. Que no es la típica escuela británica para la clase dirigente, sino era una escuela más armada para enseñar a los chicos cómo sobrevivir, cuestiones náuticas, mucho
Sí.
deporte. No era de una formación humanística importante, esto contado por Andrea Prodan. Y
Sí, sí,
Andrea
sí. Yo me
aclaró, dice,
acuerdo,
tiene.
bueno, hay una, creo que es de Crown, no sé si es de Crown o cuál es la que muestra el colegio ese que era de una brutalidad extrema.
Bueno, está en The Crown, hay un capítulo que justamente es cuando Felipe, el padre, que era muy estricto, lo lleva a Carlos a la escuela y el pibe le dice lo mismo que le decía a Luca o le escribía a Luca a su familia, sáquenme de acá. Mucho
Claro.
peor para un chico criado en Roma, que lo que mandaba, las cartas que mandaba era, dibujaba una bota y decía, quiero volver a casa. Esto es contado en la película por Miquela, por su hermana, en la película el documental de Rodrigo Espina, Luca, que es muy recomendable porque hay testimonios de primera mano y hay mucho también, se muestra mucho cómo funcionaba ese colegio. Y también estas cuestiones que, según Andrea, eran propias del esnobismo, quedaba muy bien mandar a tu hijo a Escocia, uno de los lugares más fríos de toda Europa. Y bueno, y contaban la rigurosidad y lo más llamativo que en toda la historia de Gordontown, el único que se rajó de la escuela fue Luca Prodan, lo cual para los profesores, los directores, la parte directiva fue como una gran
Se
decepción y
escapó
provocación, se sentían muy
literalmente.
ofendidos, ¿no?
Se escapó literalmente. Se
Se escapó
escapó.
literalmente y lo más. Hay todo un sistema que tenían estos chicos que viajaban, que estaban internados en esa escuela. Creo que dos veces al año podían salir las vacaciones de verano y en las de invierno creo que Lucas se volvía a la casa familiar de Londres, que eran 15 días. Entonces ya estaban acostumbrados a viajar en avión solos, con unos cartelitos. Bueno, Lucas vendió un rifle que le había regalado su familia y viajó de polizón de Escocia a Italia. Justamente le faltaban 6 meses para terminar la escuela. Y lo
Sí.
más loco es que estuvo de polizonte viajando por
Sí.
Europa y su madre se lo encontró casi
En
seis,
España, ¿no?
cuando ya se había rajado por las calles de Roma y casi choca
Roma.
Cecilia, su mamá.
Vos sabés que, aparte, también dentro de lo que fue esta cosa de hablar por hablar y decir por decir, muchos, y yo lo he escuchado a Luca, y todos sabíamos la historia de Luca, que era un hombre que había tenido mucho dinero, que había venido acá a Córdoba, que se había enamorado de Córdoba, todos sabemos la historia, los que vivimos esa época, ¿no? Y leí tantas pavadas como que todo esto que se decía de Luca estaba inventado, que Luca no había recibido ningún tipo de educación, que era un pobre hombre, un pobre tipo. Y que cuando le llegó, mira lo que te digo, ¿no? Que cuando llegó el éxito en el año de 1900, o sea, cuando él muere en el año de 1987, ya estaba terminado musicalmente. Y yo creo que era el mejor momento de Luca el año 1987. Y aparte, yo no puedo negar haber ido a ver a obras Llegando los Monos, haber ido a ver Crua Chan, haber ido a ver todo lo que era el éxito rotundo que habían firmado con Sony, ¿no? O sea, ¿yo estoy equivocada?
No, lo que pasa es que también era un éxito relativo. Luca era muy atractivo para los medios argentinos. Estamos hablando de una escena argentina de rock muy chiquita. Sí. Una banda grande, sí. Y como Sumo podía hacer un obras al año y con mucho esfuerzo lo llenaba, pero a las sí. 2 semanas podía tocar en un club de Moreno y para 50 personas, y de hecho...
Pero era lo normal, lo hacían todos.
No, por eso, sí, es decir, las medidas de éxito o de consagración, no sé, para lo que era la época, Sumo tocaba en Feliz Domingo, sí. Y tocó, por ejemplo, el día que Argentina ganó el Mundial, en el 86, sí. Pero lo que pasa es que se grababa a la mañana, y ellos venían de tocar y siguieron de largo, por ejemplo... Y ahí se notaba la importancia, y la gente que estaba metida en el rock o que le gustaba el rock o que iba a ver bandas, sabía de la existencia de Sumo, y además esa extraña historia de un italiano, claro, que se crió en Inglaterra, vino acá escapando de la heroína y formó una banda llamada Sumo. Pero los primeros discos, los tres primeros discos de Sumo, de hecho lo grabaron con una... no era una banda independiente Sumo, grabó con CBS y
CBS, bueno, Sony también, sí, Sony, sí,
¿no?
Sí. Pero los primeros, bueno, era la gran crítica de la época, ¿no? Porque estaban los Redondos, que no transaban con nada, y bueno, y ahí hubo una controversia, ¿no? Que Luca realmente le hizo fuck off, porque no le importó nada. Me acuerdo en aquel entonces que, aparte de la controversia, el fuck off de Luca era porque él no se bancaba mucho la postura que tenía la escena del rock argentino. Él era muy crítico con los Spinetta, muy crítico, sí, con
él
los...
también
con
jugaba los... mucho también con cierto marketing. Él se crió con un marketing personal, digo. Él se crió leyendo las revistas New Musical Express, la Melody Maker.
Claro.
Y ahí es muy común que los músicos bardeen a otros. Acá en Argentina no existía eso. Charly García y Spinetta eran intocables, y de hecho los Virus también, y Marcelo Moura, esto me lo contó a mí, me dice que se juntaban porque sus novias eran amigas, y se juntaban en cumpleaños, y era un tipo adorable, y este decía, ¿por qué nos bardeás? Y dice, no, es un poco para mover el avispero, para joder,
bueno,
como que,
claro,
que le gustaba joder con eso, y puede ser que con algunos tenía alguna resistencia, y también le molestaba que todos tuviesen éxito. Hay que tomar en cuenta esto, Luca arranca en el 82, viene la guerra, sí, de Malvinas, y recién puede, sí, grabar en el 85. Toda esa etapa, sí, underground del 82 al 85, hablan que Luca estaba muy bien físicamente, después empieza el deterioro. Y es la última, claro, de esas bandas que arrancaron en el Einstein, con Soda Stereo, con un montón de grupos, Los Violadores, que graba su disco. Y podría haber grabado más, seguramente, pero bueno, ya sí, Luca sabía que físicamente no iba a aguantar, y esto lo iba... Él hacía nota, decía, yo sé que me voy a morir, y no dentro de mucho. Falta,
sí,
poco,
sí,
tiempo,
sí, estaba, eso lo tenía bastante claro. Escúchame, Oscar, entonces...
La felicidad vendió 15.000 discos, lo que es nada. Enanitos Verde, que es de la misma época...
Pero eso no significa que no fuera exitoso, estaba presente en las radios.
Eso.
Todo el tiempo la gente lo reclamaba.
Yo me asumo en Mar del Plata en agosto del 87, era After Chabón.
Sí, After Chabón, sí.
Sí, la publicidad aparecía en todas las revistas, en todas partes, sí, y éramos 200 personas,
sí,
y ocupábamos las primeras 5 o 6 filas de adelante,
sí,
es decir, no lo iba a ver tanta gente, y esto lo dicen los músicos, más allá de que no sé, está el video de Llegando los Monos, de ese video en Obras, que es fantástico, que no se podía creer.
¡Qué lindo! Me hace traer buenos recuerdos. ¿Te fuiste?
No, estoy acá.
No, me haces traer buenos recuerdos, digo, qué lindo que era todo eso. A mí me robaron la cartera en el año 86 del auto, digo, cuando te dicen, yo bajé para ir a ver a Obras y dejé la cartera adentro, y cuando volví no tenía nada. Cuando te,
bueno,
dicen que pasa ahora.
Luca casi siempre lo dejan en pelotas, con Ramones, cuando vino a tocar unos meses, ahí, 86, 87, la primera vez en Obras, él fue a, sí, verlos. Y le afanaron la remera, la gente era fanática, no. Así, lo que provocaba a Luca en vivo no lo provocaba a nadie.
Yo me acuerdo época, cuando le hice una nota, cuando estaba haciendo Llegando los Monos, que me dice, quiero poner, me dijo, quiero poner Sogas en el escenario, me dijo, y tirarme como las lianas, como los monos, como lo hacía Tarzán, de una punta a la otra de obras. Ese era el deseo de él. Yo no me olvido más que yo le dije, te van a matar, mujer. Me dice, no me importa, porque a él le gustaba eso. ¿Entendés? Entonces digo, no sí, sé, era muy de la escena
punk. Muy común, ¿no? También hay varias anécdotas de pelearse contra 7 punks o algo así, que le valían a la novia. Hay una foto que está en la tapa de la revista Pelo, que está con el ojo negro, y sí. Que le decía, pero mirá cómo te dejaron, no sabes cómo quedaron los otros, y eran varios, le decía. Bueno, se crió, era un chico que también se había criado en las calles de Roma, que sabía
claro,
lo
punk,
que era.
Punk.
Estuvo en la cárcel. Por cuestiones mínimas, por no sé, porque le encontraron fácil y la familia lo podría haber sacado, pero el padre decía, no, bueno, con esto se va a enderezar, y lo dejaron en la cárcel, y decía, era lo mismo que estar en Escocia, en la escuela, pero por lo menos acá podía tocar la guitarra. Esto dicho por Timmy McCarr, su gran amigo, y un poco el que logró que Luca viniera acá y tuviese una carrera artística. Si Luca hubiese seguido en Londres, se hubiese muerto a poco tiempo por heroína, porque no le iba a abandonar. Es algo que forma parte del destino de los consumidores de heroína. Y bueno, acá al no tenerla, bueno, pudo rehacer su vida artística y su vida amorosa. Si lo que más le gustaba a Luca era que la gente lo abrazaba.
Era amoroso.
Que sufrió muchísimo. En su familia, Andrea lo dice, Andrea, pero en mi familia no existían los abrazos.
Era tremendo. Aparte era muy respetuoso de las mujeres, era llamativo lo respetuoso.
En el libro lo que más yo rescato es cómo las mujeres le sacan la ficha. Bueno, tu entrevista está citada, tuve el placer de desgrabarla y hay varios fragmentos de tu entrevista en Rock and Pop con Luca que está en el libro. Y también las amigas de Luca, sabía escuchar mucho, por ejemplo, mucho. Bueno, no competía con las mujeres, porque con los hombres sí competía todo el tiempo. Entonces, tenía como muy buena conexión, ¿no? Y las mujeres son las que le sacan la ficha, y la que muestran otro Luca que no es el tan, qué sé yo, no es el mito, no es el que se levanta diariamente en cada posteo.
Yo creo que esa nota que está dando vueltas hace rato, ¿no? Que se convirtió como una nota de culto, que es la que vos decís que está en YouTube, lo demuestra tal y como era, de franco y sincero. Yo creo que en ese momento entablamos, yo era muy jovencita, tenía 21 años, me podría haber falluteado cualquier cantidad y podría haberme, viste, como figura que era en ese momento, tratado como, viste, desde el lugar que te trataban mucho los músicos. No, la verdad, había como una onda medio que tenía que ser así de rechazo al periodista, ¿no? Y él no para nada, se mostró como era. Yo creo que ahí justamente es donde se ve el respeto que tenía por absolutamente todo. Bueno, yo te llamé justamente para saber si era verdad o era mentira. O sea, no le pegó al príncipe de Inglaterra.
Hay una entrevista que Luca dice, bueno, yo estudié con el príncipe Carlos y a mí me decís reventado. Y parece que hubo un altercado, situación de baño y medio como que yo le di un cachetazo al príncipe Carlos. Eso es lo que dice Luca, pero no fue una pelea que no llegó a más y puede haber sido una situación así de... lo que dice Andrea Prodan, yo le creo a mi hermano. Mi hermano, es decir, lo que se comprobó a través de todas las historias que contó Luca, es que cuando vos ibas a las fuentes, todas esas historias eran verdad. Nadie le creía, porque decía, no puede ser todo lo que te ha pasado. Sí, bueno, y esta historia dice, pero no llegó a ser una situación de una pelea o la cagó a trompada.
Y de expulsión, claro. Claro, se entiende. Bueno, ¿alguna pregunta, Mati, que le quieras hacer con respecto? Porque este hombre sabe mucho de Luca y la verdad.
Sí, de rock, y de rock nacional y demás.
Claro.
Yo, mientras los escuchaba y iba escuchando y aprendiendo y demás, me preguntaba, y te lo traslado, Oscar, ¿qué sería hoy? Digamos, ¿qué pasó con la rebeldía del rock? O sea, el rock dejó de ser rebelde, es rebelde de otra manera, se corrió la rebeldía hacia otro lado. ¿Cómo lo ves eso? Porque Luca era, lo mencionaron varias oportunidades esto, de un rebelde, ¿no?
Sí, pero también, qué sé yo, Luca no vivió la dictadura y llegó a un país que vivía en dictadura y él venía de una formación mucho más libre. Claro. Creo que muchas de las ataduras que tenía el rock argentino en cuanto a su formalidad y a su, hacia cierta solemnidad, nosotros el punk lo conocimos en el 82 con Los Violadores, claro, y alguna otra banda por ahí, pero había arrancado en el 77. La dictadura, además de todo lo que nos robó, también nos robó esos años de renovación musical. Acá se seguía escuchando rock progresivo, la gente iba a los recitales, estaba sentada, no bailaba, recién con Virus empieza la gente a bailar. Y me parece que hoy por hoy tomar una guitarra, empezar a hacer música, es un gesto de rebeldía. Por supuesto, estamos hablando de un género viejo que arrancó rebeldemente, no puede ser 50 años rebelde. Y hasta a veces me parece que es un poco una especie de estereotipo, esa rebeldía así a lo papo o a cierta cuestión más. Pero puede ser, puede seguir manteniendo esa rebeldía con letras jugadas, con compromisos, con una idea de una cuestión colectiva, no tanto individualismo. Me parece que sí, que hay expresiones, hay artistas y gente que dice, bueno, no, bueno, me meto en esto porque me gusta el arte y sé que no me voy a llenar de guita, más allá de que muchos estén buscando la posibilidad del éxito rotundo. El rock, salvo pocas excepciones, no genera tanto dinero. Hay grandes mitos con respecto a esto, ¿no? Sí. Y muchas veces por cómo funciona Sadaí, cómo funciona, no sé, cómo es el sistema.
Las mismas industrias discográficas, ¿no?
Discográfico. Eso. La mayoría de los artistas han sido esquilmados por las compañías discográficas, ¿no? Entonces, bueno, como esas mismas intervenciones que vemos en otras cuestiones económicas, que la guita se la quedan unos pocos, ¿no? El que no reparten, bueno, también ha pasado en esto. Pero yo creo que sí, que bueno, me parece que uno va a escuchar a Woz, y Woz, y yo estuve viéndolo a Woz en vivo, y ahí me pareció que estaba...
Hay rebelde
ahí, ¿no? Y sus letras eran súper jugadas, y la gente las entendía, y él estaba preocupado cómo se cuidaba la gente en su show, y eran pibes de 13, 14 años o más chiquitos, ¿no? Y entendían directamente, además no había intermediarios ahí, no había alguien que le tenía que explicar qué era tal cosa, sino que, y eso me parece un gesto rebelde fuerte
totalmente.
Y contundente.
Vos sabés que, te voy a tirar una más, más allá de Woz, que te puede gustar o no gustar, pero Elegante los otros días, cantando en un evento, decía él: yo vengo a mostrar lo que nosotros cantamos y lo que hacemos en el barrio, en la villa. Esa es la comunicación que yo quiero traer. Así bailamos, así celebramos, así cantamos. Y a mí me pareció altamente... ¿Eh?
Sí, tal cual. Me parece que toda esa generación, se ha estandarizado mucho el rock y se ha estereotipado, ¿no? Hay como, no sé, banda que sigue, que se influencia por otra, y ya ni siquiera alguien que esté influenciado por los Beatles, sino por la última banda que se ha copiado de aquella o de los Rolling. Bueno, a mí me parece que ese sonido de la calle, las peleas, las riñas de gallos, esas peleas entre raperos, ¿no? Lo que significa esa posibilidad artística de estar en una calle o en una plaza y ahí empezar a rapear y a intercambiar posturas o posiciones, eso me parece que es un gesto estético muy, muy barrial, muy, muy de abajo. No es un género que fue hecho de arriba hacia abajo, que vino un productor y dijo, bueno, acá tenemos que hacer tal cosa, vamos a buscar a estos pibes. No, estos pibes salieron desde el barrio y a partir de ahí se generó. Después que venga otro y se convierta, no sé, en un super boom, bueno, es otra cosa y será otro análisis, pero lo que está pasando, sobre todo con el hip hop, esta movida rapera, ¿no? Y que cada vez se va adhiriendo y hasta se está acercando al rock con muchos gestos, ¿no? Los gestos de Woz con los redondos están muy claros, pero hay muchos, no sé, Catriel es impresionante, Paco Amoroso a mí me encanta, hay mucha música dando vuelta. Y un poco, dejen sus discos de Pink Floyd de lado y busquen otro, porque me parece que ese es el estado de confort. Y además, pobres de estos pibes, tienen que venir a competir contra Charly García, con Spinetta, con los Beatles. Claro. Es muy difícil también, ¿no?
Sí. Y hay muchos muy talentosos. Sí. Oscar, te agradezco mucho. El libro no está más, no tenés más ediciones. ¿Qué pasó? ¿No se consigue?
se vendió, ya va por su tercera edición, arrancó en el 2015 y parece que el año que viene hay una cuarta edición con algunas con una tapa nueva y algunas cosas, con algunos agregados y algunas correcciones también. Es muy linda la historia de la Harlinger Reggae Band, que yo la puedo contar un poco mejor. Hay una entrevista grande que yo hice con Roberto Pettinato, que en el libro no participa, entonces eso también lo puedo agregar, así que va a tener, bueno, además de las 500 páginas, unas 100 más tal vez.
Bueno, buenísimo, entonces mantenernos al tanto cuando salga, así le contamos a la gente, y te vamos a joder para hablar de rock cada tanto, porque me gusta.
No tengo problema, lo que más me gusta, tengo la posibilidad, como lo hacía a los 10 años, seguir hablando de música, y hay gente que me paga por esto, así que feliz de la vida.
Qué lindo. Oscar, gracias por estar en el programa. Te mando un beso.
Un beso grande. Gracias.
Hasta luego. Chao, mi amor. Bueno, ahí estábamos hablando con Oscar Jalil. Él es periodista y crítico musical y es autor del libro Luca Prodan, Libertad, Divino Tesoro. Por todas estas cosas que se decían a partir del nuevo rey de Inglaterra, ¿no? Saber qué era verdad, qué era mentira. Porque en verdad que la vida de Luca parece una historia y una leyenda, pero era verdad. Era verdad. Y uno tiene mi infinidad de recuerdos. Yo tengo una infinidad porque estaba muy pegado a Luca, estaba muy pegado a todo el grupo en su momento y a